Onda Local de Andalucía ofrece a continuación Europa Cuenta, un espacio radiofónico de análisis y reflexión acerca de cómo las ayudas comunitarias contribuyen a la cohesión económica, social y territorial de nuestras ciudades y municipios.
Hola, ¿qué tal, cómplices y solidarios? Saludos a toda la audiencia de las emisoras municipales y ciudadanas de EMA-RTV. Regresamos a la sintonía de Onda Local de Andalucía, esta vez para ofrecerte en esta primera semana de abril la que, al menos por el momento, va a ser ya la última entrega de Europa Cuenta. Concluimos hoy, por tanto, una temporada radiofónica que nos ha permitido compartir contigo durante los 6 últimos meses y a lo largo de 20 programas un mayor y esperamos que también mejor conocimiento sobre la contribución que Bruselas hace con sus fondos, programas y proyectos a la cohesión económica y social del territorio andaluz con el resto de las regiones comunitarias. El programa de hoy teníamos previsto dedicarlo hace tan solo unas semanas a ofrecer un completo análisis final sobre la negociación del nuevo presupuesto post-Brexit de la Comisión Europea para los próximos 7 años en materia de cohesión, a la reprogramación en ciernes de fondos estructurales, al regreso de Andalucía al objetivo 1 de las regiones europeas, también a revisar la nueva definición de convergencia y a hacer un examen general de los logros alcanzados en estas 3 últimas décadas de pertenencia a la Unión Europea y a los objetivos pendientes que deben ser afrontados a corto, medio y largo plazo por Andalucía con el respaldo de Europa. Pero por las razones que, por desgracia, ya todos conocemos, todas esas intenciones iniciales no contaban aún con la extrema gravedad de la situación de emergencia sanitaria en la que seguimos inmersos a nivel planetario, ni tampoco con sus preocupantes consecuencias socioeconómicas que, cual cisne negro, parece habernos sobrevenido de golpe y porrazo con el más o menos insospechado propósito de dinamitar por el método de voladura los frágiles cimientos de una forma de vida individual y de convivencia colectiva mucho más sobreexpuesta de lo que probablemente todos pensábamos hasta ahora a los implacables rigores de la cruda realidad.
Europa Cuenta.
En la Onda Local de Andalucía.
A pesar de este súbito e imprevisto cambio de guión, o precisamente debido a ello, hoy en Europa Cuenta vamos a intentar ofrecerte una visión lo más panorámica posible del comportamiento comunitario frente a esta crisis y qué papel está desempeñando y deberá asumir en el incierto futuro que se vislumbra la Unión Europea a través de todas sus instituciones de administración y gobierno, tanto de puertas para adentro en relación a sus 27 Estados miembros como frente al nuevo orden del concierto internacional que empieza ya a asomar por el horizonte de sucesos plausibles. Hoy, en este especial de Europa Cuenta, que nunca nos habría gustado tener que hacer, vamos a contar durante los próximos minutos con la presencia en Onda Local de Andalucía, al otro lado del teléfono y desde su confinamiento, con uno de los más reconocidos expertos que tenemos en Andalucía en el ámbito académico sobre territorialidad europea y acerca de todos los aspectos que conforman las estructuras de organización social y gestión económica a nivel comunitario. El doctor Pablo Podadera Rivera es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, que es desde donde dirige la única cátedra Jean Monnet que tenemos en Andalucía, un centro de excelencia especializado en el desarrollo de investigaciones y estudios relacionados con la construcción europea en el contexto de la actual economía global. Profesor Podadera, nos alegra mucho poder contar contigo en esta, esperemos que solo temporal, despedida de nuestro espacio en la programación de Onda Local de Andalucía. Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, así lo deseo también igualmente.
Te agradezco además que a pesar de las difíciles circunstancias familiares y profesionales que la mayoría de nosotros estamos afrontando en estos días, hayas mantenido tu compromiso con nuestra audiencia queriendo estar hoy con nosotros, aunque desafortunadamente haya acabado siendo imposible que lo hayas podido hacer presencialmente como en un principio habíamos planeado.
Un placer, en cualquier caso.
Sea como fuere y de un modo u otro, aquí nos encontramos para tratar, en la medida que el poco tiempo del que disponemos nos lo permita, y conscientes, como evidentemente creo que somos, de la incertidumbre que nos sacude, el modo en el que desde la Unión Europea se va a tener que hacer frente a una detonación que, a modo de efecto dominó, va a ir poniendo a prueba una multitud de parcelas, tanto de la alianza comunitaria como de las realidades de sus países miembros. ¿Podemos ya dar por seguro que va a haber un antes y un después?
Bueno, evidentemente ya esta situación excepcional está marcando un antes y un después, exactamente, ¿no? Pero bueno, como en cualquier toma de decisión que hay que llevar a cabo en el proceso comunitario, es una toma de decisión que requiere de que sea conjunta, de que sea una toma de decisión con peso y firme, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de una crisis que se nos ha colado por la puerta de atrás, que es una crisis sanitaria, que en ningún momento, ante lo que se pueda estar oyendo, tiene nada que ver con la crisis de 2008. Es una crisis que va a llevar a cabo pues shocks más simétricos que los asimétricos que hubiera podido producir la crisis de 2008, y por tanto, creo que las herramientas, los instrumentos con los que ya cuenta la Unión Europea, el proceso comunitario y sobre todo la eurozona para ello, pues va a permitir que, y espero, y tengo el deseo de que permita tomar decisiones conjuntas mucho más contundentes. Ahora lo importante que se está hablando, lo importante en este momento, es fijar los techos de gasto en esas perspectivas financieras. Y esos techos de gasto, que es lo que llamamos el marco financiero plurianual, lo que me dice es hasta dónde puedo llegar gastando en una serie de partidas. No se trata tampoco si se va a reducir, como se oye también en estos días, pues de la cohesión o de la PAC, sino simplemente consensuar esos techos, que es simplemente un acuerdo intergubernamental, no se trata ni siquiera de un presupuesto, son perspectivas financieras a medio o largo plazo. El presupuesto es anual, que es el que después habrá que ir indiciando de acuerdo a los precios corrientes del momento. Entonces, sí, por supuesto, esa pregunta va a marcar un antes y un después porque, bueno, es algo que lo que hay que tener en cuenta una serie, ya no solamente esos techos, sino otros fondos complementarios que sirven para si en caso de tener que sobrepasar esos techos, hacer uso de ellos, ¿no? Como el antiguo FED, que ahora, en el nuevo periodo, el Fondo Europeo de Desarrollo sí supondrá una parte de las perspectivas financieras, u otros fondos diseñados a tal fin, que son el Fondo para la Adaptación a la Globalización o el Fondo para Ayuda Emergente, etcétera, etcétera, ¿no?
¿El punto de inflexión va a ser meramente cuantitativo, una cuestión de cifras, de esfuerzo económico en las coberturas que van a ser necesarias en muchos aspectos, pero de lo que se trata también es si va a acabar siendo un punto de inflexión verdaderamente cualitativo?
Bueno, por supuesto que sí, porque ya, por ejemplo, no solamente el presupuesto o las perspectivas financieras, que son las que acabamos de hablar, que es una de las herramientas de la financiación de la Unión Europea, están los otros instrumentos para la gestión económica y financiera. El Banco Central Europeo pues está llevando a cabo ya también sus decisiones para el conjunto de la Unión Europea. Hemos estado hablando de una inyección de liquidez, ¿verdad? También se está hablando del poder sobrepasar el pacto de estabilidad sobre déficit y deuda excesiva para permitir gastos por encima de lo que ya estaba previsto en los presupuestos nacionales, que incluso ya se hubieran visto incluso coordinado en el semestre europeo, pero bueno, se va a permitir sobrepasar esos techos del 63%, 60% en la deuda y el 3% en el déficit. Y bueno, se está hablando también últimamente de lo que han bautizado con los coronabonos, que bueno, pues son los eurobonos, que simplemente una forma de mutualizar la deuda, ¿no? Es decir, que son decisiones conjuntas que, por supuesto, tienen su parte cualitativa, por supuesto, ¿no?
Y en esta unión de los 27, el entramado europeo, profesor, como órgano vivo, ¿va a ser capaz de metabolizar en sus diferentes planos, tanto legislativo, normativo, ejecutivo, económico, pero también político o incluso jurídico o territorial, esta detonación?
Yo espero que sí. Hay un tema que en algunas veces hemos comentado, amigo Fabio, cuando hemos hablado de la perspectiva de la antropología de toda esta temática, ¿verdad? Uh-huh. que es la cultura. El corazón, yo diría, el núcleo de estudio de la antropología es la cultura, como puede ser la conciencia el núcleo de estudio de la psicología, ¿no? La cultura es la forma de resolver conflictos, ¿no? Tanto si estamos hablando de la pobreza o si estamos hablando de la competitividad industrial o de una crisis económica, o en este caso sanitaria y económica. Por tanto, hay diferentes formas, la cultura lo que recoge son las distintas formas de pensar y de llevar a cabo las cosas, es decir, las distintas formas de hacer. Por eso quizá ha estado el debate de cada uno hace, España, Italia está haciendo, Alemania está haciendo. No hay una cultura española, ni italiana, ni francesa, sino una cultura de los españoles, de los italianos y de los franceses, que hacen de acuerdo a costumbres, de acuerdo a formas de pensar, a formas de hacer. Eso es muy difícil de conseguir, y eso está en la línea de un tema que también hemos venido hablando en estos meses, que es la cohesión, ¿no? Es la cohesión social. Por tanto, a la pregunta que me decía, por supuesto que en todo eso hay que poner en marcha mecanismos que aúnen decisiones legitimadas y que, bueno, pues pongan en consenso cualquier tipo de actuación siempre horizontal.
En su germen, de hecho, Pablo, y dado vuestro vínculo especial con la referencial figura de Jean Monnet como padre de la criatura, ideólogo de su fundación, la actual Unión Europea surgió de un propósito común en un contexto tan devastador y devastado como fue el escenario posterior a esa guerra. ¿Se podría hacer algún tipo de paralelismo de cara a una potencial revitalización del original espíritu?
Ya se oye por ahí, sí, hemos oído el plan Marshall, ¿no? Por parte de nuestro presidente, ¿no? Del presidente del gobierno español, ¿no?
La propia Angela Merkel, que no es una gobernante especialmente frívola, impulsiva y mucho menos populista, ¿no? No creo que se pueda permitir, menos aún en estos momentos, dar puntadas sin hilo. Y ella fue la que proclamó que en Europa nos enfrentamos como continente al mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial.
Sí, efectivamente. Sí, en aquel momento. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, había motivaciones externas e internas. Había unas motivaciones externas que era la pugna capitalista, los principios capitalistas y comunistas por parte de ambos bloques, ¿verdad? Del americano y el de la Unión Soviética. Lógicamente vencieron los principios capitalistas, que es por lo que empiezan a resurgir, por bien o por mal, una serie de organizaciones de cooperación, ¿no? Como puede ser el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación en Europa, o el GATT, ¿no? Lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio, y a partir de ahí, pues ya también, ¿no? Para Marshall, etcétera, y fue el germen precisamente de la idea de entonces Robert Schuman, ¿no? Acompañado de Jean Monnet, como muy bien has dicho, quien dijo, oye, ¿y por qué no empezamos a reconstruir esto de una forma que tiene dos fórmulas? Una puede ser la cooperación, pero otra puede ser la integración, a lo que siempre se opuso Reino Unido, ¿verdad? Uh-huh. En este sentido, casi Alemania pues siempre ha estado ahí un poco recelosa también, pero bueno, se ha quedado en la fórmula de la integración, ¿no? Y ahora pues es cierto, ¿no?, que chocan algunas veces esas fórmulas horizontales de cooperación, de mayor integración. Pero claro, estamos en otros tiempos. Estamos en unos tiempos en los que ya nos hemos comprometido mucho más con este proceso, sobre todo en la primera velocidad de la eurozona.
En Europa Cuenta hemos estado durante estos últimos 6 meses hablándoles a los oyentes y a las oyentes de Onda Local de Andalucía desde muy diversas vertientes del fenómeno europeo de la cohesión y de su significado y significantes como elemento correctivo de justicia social, un equilibrio territorial y reparto de los recursos. Más allá o más acá de presupuestos concretos o incluso de diseño de programas de financiación y de proyectos, ante este nuevo panorama que se nos presenta, ¿qué naturaleza y principios básicos crees que deberían sostener a partir de ahora esa apuesta que debe seguir también siendo obligatoria, pero ahora más urgente que nunca y necesaria?
Bueno, pues una buena pregunta, porque una pregunta muy oportuna. Ahora precisamente es cuando hay que poner en valor esa fuerza de definición de lo que realmente debe ser la cohesión. Todo esto de la cohesión empezó, como también en algunas ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar, con la puesta en marcha de una política regional, lo que se llamaba la política regional. Era precisamente, el objetivo de esa política regional era reducir disparidades, de reducir diferencias. Diferencias económicas, entonces, por eso siempre se ha hablado de una cohesión económica. Después esto se trasladó un poco más hacia la cohesión social, más difícil, ¿eh? La cohesión social no tiene unos mecanismos tan automáticos como lo puede tener la cohesión económica, que incluso muchas veces ya están previamente asentados o bien en los tratados, o bien en el derecho derivado, en las directivas, o bien en los propios estatutos de los organismos, en este caso supranacionales de la Unión Europea, del Banco Central Europeo cuando toma una decisión, o de cualquiera de ellos, ¿no?, de la Comisión, etcétera. La cohesión social no tiene todavía esos mecanismos, y lo que preocupa ahí son las personas, los grupos sociales. Y a esto vino a completarlo ese segundo apellido que le puso el Tratado de Lisboa de 2009, que era la cohesión territorial. Ese es el matiz importante hoy día, la territorialidad de la cohesión, porque eso aporta ya las coordenadas geográficas, espaciales. Ya tenemos que hablar de zonas periféricas, de áreas rurales, de áreas urbanas, de aglomeraciones. Ese es el ámbito donde hay que introducir la coherencia, que es lo que yo digo, ¿no? El capital territorial. El capital territorial que cada uno de las zonas geográficas que confluyen en esa integración tiene que aportar y compartir con el resto, ¿eh? Esa sinergia, ¿no?, es lo que le da la coherencia a este nuevo sentido de la cohesión.
Partiendo de ciertas lecturas anticipatorias, ¿una previsible deconstrucción del statu quo podría provocar una segregación dentro de la propia Unión Europea, tomando como eje el más desarrollado norte en oposición a los menos desarrollados este y sur?
Ha ocurrido siempre. Normalmente, incluso cuando se iniciaron las diferentes adhesiones, las diferentes ampliaciones, eso siempre ha sido un elemento disgregador, o un elemento al menos de aumento de las diferencias, siempre, ¿no? Hay estudios realizados, los diferentes informes de la cohesión así lo revelan, que empiezan esas diferencias. Por eso la cohesión, la necesidad de la cohesión territorial, la necesidad de una política regional es más que evidente y se debe de reflejar en los presupuestos. Los presupuestos lo que reflejan son preferencias políticas, en este caso, ¿no? Esos techos lo que reflejan son preferencias políticas, es decir, ¿por qué ahora debemos además que en el nuevo presupuesto desviar un poquito más la atención hacia la seguridad, defensa, frontera, inmigración, cambio climático? Bueno, porque toca poner, urge poner, es necesario poner atención en eso, por el acontecer, ¿no? Entonces, claro, si el presupuesto global, que no deja de pasar de un 1 y pico% del PIB comunitario, no aumenta, entonces hay que seguir repartiéndolo. Por eso se dice algunas veces se reduce en tal o cual partida, ¿no? Es que se pone atención, una nueva atención en otras partidas, innovación, etcétera, ¿no? Eso es lo que debe hacer, esa puesta de atención, ese interés, esas preferencias, es lo que debe intentar que no existan esos polos que muy bien decía, ¿no? Que no se abran ese gap territorial y ocurra como en un principio, ¿no?, que se hablaba de un eje norte-sur y siempre se estaba hablando de los polos más desarrollados, menos desarrollados, las periferias, la banana blue, ¿no?, que era una serie de capitales, incluso, ¿no?, enlazaba capitales de los miembros, que es donde estaba concentrada toda la riqueza, ¿no? Y si nos íbamos alejando de ese eje, pues llegamos a tener cifras de hasta 5 veces, por ejemplo, menos renta que las que estaba concentrada en ese eje. Eso es lo que hay que intentar pelear o intentar luchar porque no ocurra a través de este tipo de política.
Y por definición, además, tú ya lo has comentado al principio de la conversación, hay muchas diferencias obvias entre una crisis de especulación financiera, digamos, como la de 2008, y una que es más, digamos, que puramente de la propia mecánica de la economía. En ese sentido, profesor, se está preparando un plan de contingencia desde la macroeconomía de los grandes bancos y corporaciones que sea capaz de atenuar un destrozo permanente en la esfera de la microeconomía de los ciudadanos. Desde ese punto de vista, ¿cómo puede ser el efecto dominó entre los daños que se produzcan a nivel de los grandes números y cómo eso se va a acabar trasladando al día a día de un ciudadano?
Bueno, normalmente medidas de tipo macroeconómico, como las que se han puesto en alguna ocasión en marcha, o medidas como las que se pudieran poner en marcha siempre a niveles, ya digo, que deben ser siempre horizontales y que se notan eso, ¿no?, en las grandes cifras macroeconómicas, ¿no? El ciudadano de a pie, bueno, claro, que lo nota y debe de notarlo, ¿no? Debe de notarlo sobre todo en que aumente el bienestar económico y social. El bienestar económico y social aumenta cuando, hay más disponibilidad para el gasto público, ¿verdad? Y cuando no hay déficit público y cuando no hay deuda pública, porque significa que puedo gastar más en bienes públicos, ¿verdad? Ese es el bienestar económico y social. Eso, lógicamente, llega a través de una cadena de transmisión desde lo macroeconómico a lo microeconómico que tarda, suele tardar, ¿no? Por tanto, ese tipo de medidas, como bien has dicho, a nivel macroeconómico, se adoptan, pero siempre dentro de acuerdos, ¿no?, intergubernamentales en este caso, porque estamos, habías comentado, ¿no?, a nivel incluso internacional. Tengan en cuenta que cuando hablamos de las políticas monetarias, del sistema financiero, no debemos perder de vista que debemos estar en línea también con actuaciones de la esfera internacional, no solamente europea o del Eurogrupo, y que también atañe a la parte que no está dentro del Eurogrupo de la Unión Europea, que todavía está ahí en un sistema monetario 2, que se le llama, ¿no?, en un mecanismo de tipo de cambio 2, que debe de adaptarse luego a esa primera velocidad. Por tanto, esas medidas, lógicamente, tienen que ir en esa cadena de transmisión hasta que llegan a la parte microeconómica, donde están las empresas, donde está el consumidor, etcétera, pero se debe trasladar sobre todo en ese aumento de bienestar económico y social. Y eso muchas veces no es tan tangible, no es tan palpable, pero llega al ciudadano. Presiento, y como no es algo que tiene que ser una recuperación de algo que se ha hecho mal, entre comillas, ¿no?, sino que ha venido sobrevenido, yo creo que tardará un poco menos esa revitalización económica.
Pablo, y ya nos vamos quedando sin tiempo y quiero hacerte una última pregunta, pero que la voy a dividir en dos. Estamos lo que se puede denominar una incertidumbre que va probablemente a abarcar no solo los próximos días, semanas, meses, incluso podrían ser años. En el ámbito europeo, español y andaluz, concretamente en este caso, ¿qué aspecto secuencial deberían adoptar en ese transcurso del corto, medio y largo plazo unos hipotéticos futuros brotes verdes para percibir el vaso medio lleno, independientemente, como ya sabemos, de la prestidigitación del marketing político y de la injerencia del maquillaje mediático, que siempre lo vamos a tener ahí encima, en jaque, ¿no?
Yo creo que sobre todo hay que ser muy cauto, hay que tener, estudiar, saber muy bien, racionalizar muy bien, desde la economía propia doméstica hasta cualquier tipo de incidencias que se puedan ir produciendo debido a esa incertidumbre. De alguna manera, pues, tener en cuenta que esto ha sido excepcional, que es temporal, pero que en cualquier momento, cualquier tipo de incidencia, bien económica, bien de cualquier otro tipo de conflicto, se puede producir. Y yo creo que, mi palabra que resumiera todo esto sería ser cauto, ser consecuente y remar siempre en el sentido que los propios acontecimientos me lo vayan marcando, sin perder nunca de vista, lógicamente, que hay que ser proactivo, ¿no?, que hay que adelantarse, que vamos a seguir siendo ese homo economicus que llevamos dentro, nos va a salir siempre. Hay que también, pues, seguir pensando que en un futuro, voy a pensar a futuro en ahorrar, en invertir, etcétera, pero siempre, yo creo, de forma muy cauta y no estaría de más, pues, cultivarse siempre un poquito en conocimientos, como puede ser de cualquier otra materia, pues, de conocimientos económicos básicos, simplemente, ¿no?, básicamente, pero que me puedan en cualquier momento, pues, decir que puedo hacerlo.
Permíteme concluir ya entonces con la segunda parte de la última pregunta. ¿Se puede extraer alguna consecuencia positiva o constructiva de todo esto que está ocurriendo a nivel de concienciación ante los servicios públicos colectivos, de solidaridad colaborativa o incluso de ralentización o de decrecimiento del modus vivendi? ¿Puede a la larga servir como palanca de cambio para una transformación real o una metamorfosis de esta ya a todas luces insostenible sociedad actual?
Yo creo que sí. Hay bastante enseñanza de bastantes lecciones aprendidas sobre, y cuando termine todo este periodo, yo destacaría la actuación conjunta, la decisión colectiva, la precaución, la proactividad, estar siempre preparado, no hacer ahora algo para lo que ha ocurrido, no para este momento, sino actuar para posibles cosas que puedan venir. Bueno, esa es la proactividad, ¿no? Tener instrumentos preparados, como nos enseñó, por ejemplo, la crisis de 2008, bueno, pues nos parecía que teníamos un mecanismo de, por ejemplo, del sistema euro totalmente acabado y tenía muchísimas faltas. Bueno, pues igual que eso, pues ahora decir, oye, tenemos que tener los mecanismos sanitarios, por supuesto, pero también económicos, preparados para cualquier eventualidad de este tipo y, por supuesto, siempre decisiones conjuntas y, sobre todo, más que nada, solidarias.
Pablo Podadera, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, director de la Cátedra Jean Monnet de Estudios Europeos, muchísimas gracias por haber querido compartir hoy con nosotros tus puntos de vista y estas reflexiones.
Gracias a ustedes, gracias por vuestra invitación y a vuestra disposición cuando queráis.
Un fuerte abrazo.
Un placer, un abrazo.
Europa cuenta porque se preocupa por el desarrollo en igualdad de sus 28 países y por mejorar las condiciones de vida de sus 513 millones de habitantes.
Europa cuenta porque nos habla de crecimiento justo y de valores solidarios entre las 350 regiones que la componen.
Europa cuenta porque contribuye desde hace más de 3 décadas a tratar de hacer lo posible por medio de su política de cohesión territorial.
Europa cuenta porque nos tiene en cuenta.
Europa Cuenta, una producción de EMA-RTV para Radio Ágora, proyecto de comunicación social financiado por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, con la participación de Radio Popolare d'Italia, la Radiotelevisión Pública de Grecia y el Centro de Estudios sobre Políticas Europeas de Bélgica.
Radio Ágora, Mia Ευρώπη για όλους. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών και συμμετοχής τους στην πολιτική συνοχή στη Νότια Ευρώπη.
Radio Agora. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Con la entrevista que acabamos de mantener con el director de la única cátedra que tenemos en Andalucía del Centro de Excelencia de Estudios Europeos Jean Monnet y profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, el doctor Pablo Podadera Rivera, concluimos ya este vigésimo y al menos por el momento definitivo capítulo de Europa Cuenta. Una experiencia de divulgación radiofónica que durante los últimos 6 meses nos ha permitido acercar al micrófono de Onda Local de Andalucía a 40 entrevistados y entrevistadas que nos han aportado cada semana sus valiosos testimonios, análisis y reflexiones desde muy distintos ámbitos y sobre multitud de aspectos relacionados con los 11 ejes de la política de cohesión comunitaria y acerca de su contribución por medio de sus numerosos fondos, programas y proyectos al tejido económico y social del territorio andaluz. Gracias a todas ellas y ellos por la generosa aportación hecha a este espacio. Gracias también a Radio Ágora, en cuya web podrás seguir escuchando todos los programas que hemos emitido de Europa Cuenta, y a todos los compañeros y compañeras de EMA-RTV, de sus emisoras asociadas, y a nuestro director Manolo Chaparro por haberme confiado la tarea de dirigir este espacio. Esperando que, como dictan las insobornables leyes de la naturaleza, salga el sol tras la tormenta y un nuevo amanecer suceda a la noche más oscura, hoy quiero terminar con una frase atribuida al francés Robert Schuman, considerado el principal padre fundador de la actual Unión Europea. La libertad solo asusta cuando se ha perdido la costumbre de utilizarla. Nuria González es quien hoy nos asiste técnicamente al otro lado del cristal. Este que te habló, Fabio Muriel, no se despide de ti porque seguirás escuchándome al frente de otros programas de esta casa, pero sí se despide hoy junto a ti de Europa Cuenta, deseándote salud, prosperidad y buena radio.
Europa Cuenta, un espacio producido por Onda Local de Andalucía para Radio Ágora, un proyecto europeo de comunicación social ejecutado por EMA-RTV, la Radiotelevisión Pública Griega, ERT, Radio Popolare de Italia y el Centro de Estudios de las Políticas Europeas, con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.